En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 10 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Esta vida es alegría y yo la vivo soñando. Hoy de paso son 3 días y 12 pasan volando.
Levántate todos los días con ganas de comerte el mundo.
Sonríe, canta y baila que esta vida está de lujo que... Esta vida está de lujo. Levántate todos los días con ganas de comerte el mundo.
Esta vida está de lujo y en nuestra segunda hora paseamos por Andalucía para ver qué cosas están pasando por ahí. Vamos a estar en Sevilla visitando una exposición con el título La imagen revelada, una exposición que exhibe por primera vez las radiografías a tamaño real de 49 esculturas restauradas. Esto... Es muy curioso e interesante. Vamos a estar en Granada, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que celebra su 50 aniversario y lo hace pues con un gran mural del artista urbano El Niño de las Pinturas, que ocupa una de las fachadas del instituto y es una de las primeras iniciativas, pero hay muchas cosas más. En Almería vamos a conocer el programa de actos para conmemorar el Día Mundial del Teatro, que será la semana que viene, y en Granada vamos a visitar el paraíso de los amantes del pinball. La maquinita de petaco, ¿no? De esto de toda la vida, ¿no? Yo le llamaba así. Está en Chauchina, casi 100 máquinas pinbálicas. Así se llama la asociación que organiza varios torneos, además, a lo largo del año. Y, vamos, en cuanto pueda me escapo. Pero antes de todo esto, en esta hora también tenemos nuestro tiempo dedicado a la tecnología con María José Escalona. Y cita, para empezar, con nuestro cocinero flamenco Dani del Toro. Buenos días, embajador de la patata 2025.
Buenos días, Pepe, buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy bien, estupendamente. ¿Y tú?
Yo bien, bien, bien. Aquí que ha llovido esta mañana, he sacado al perro, he desayunado, estamos perfectos.
No me digas que ha llovido.
Un poquito. Vaya. Parece que ya va despejando, son los últimos estertores ya de la lluvia.
Bueno, a ver si es verdad. Bueno, a la una cocinamos con Dani del Toro. A esta hora avanzamos los ingredientes de la receta que luego prepara, por si queréis cocinar junto a Dani del Toro. A ver esos ingredientes.
Venga, ingredientes. Vamos a necesitar pechuga de pavo, solomillo, lomo, pechuga de pollo, lo que tengáis en casa. Yo he utilizado pechuga de pavo y solomillo de cerdo, ¿vale? Uh-huh. Eso por ahí. Necesitamos un trozo de carne de ese estilo, ¿vale? Luego, especias a gusto, sal, pimienta, ajo, pimentón, un poquito de orégano, uh-huh, o tomillo, ¿vale? Lo tenemos claro ahí, ¿no? Un poquito de aceite también vamos a necesitar. Y luego vamos a necesitar aguacate y pan. Una rebanadita de pan, un pan, uh-huh, básicamente, pan bueno.
¿Vale?
Vale. ¿Vale? Y con eso vamos a hacer algo.
Con eso vamos a hacer algo. Pechuga de pavo o de pollo, solomillo de cerdo, especias al gusto, también orégano, tomillo, pimentón dulce o picante, el que cada uno quiera.
El que cada uno quiera.
Un poquito de aceite, ¿vale? Aguacate y pan.
Esa, ahí lo dejamos.
Perfecto, muy bien. ¿Vale? Bueno, pues a ver qué hacemos con esto luego, querido.
Venga, luego hablamos.
Abrazo grande.
Un abrazo grande.
Adiós. Saludito. Adiós. Ya sabéis, si queréis cocinar con Dani del Toro y tenéis estos ingredientes en casa, os apetece bajar corriendo algún 24 horas que tengáis ahí abierto, a la 1:05 cocinamos con Dani del Toro. 10:08, enseguida paseamos por Andalucía.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Si tocan a una, nos tocan a todas.
8 de marzo. Nuestra voz más alta, más clara, más fuerte. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Se acerca el Día de la Madre y estarás pensando en comprarle unas flores, claro. Unas flores están muy bien, pero el año pasado ya le regalaste unas flores. Y el anterior, ¿sabes qué no le regalaste el año pasado? Ni el anterior. 17 millones. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra día de la madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra día de la madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La selección española quiere repetir en la final a 4 de la Liga de Naciones y se la juega en la vuelta de la eliminatoria decisiva de cuartos de final.
Este domingo, España-Países Bajos y además Tenerife-Cádiz en segunda, Unicaja-Málaga-Real Madrid en baloncesto y la final de la Copa de España de fútbol sala.
Y todo lo tienes desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Diez y nueve de la mañana de este domingo 23 de marzo, que se presenta en Andalucía con los cielos muy, muy nubosos y lluvia generalizada. Como significativo, chubascos y tormentas localmente fuertes en el suroeste de la comunidad, nevadas en el interior oriental por encima de los 1.400 metros y ojo que hay rachas de viento ocasionalmente muy fuertes en el litoral mediterráneo y zonas altas orientales. Las temperaturas no van a superar los 17 grados en Almería, Granada, Almería, Málaga y Sevilla, 16 en Cádiz y Huelva, 14 en Córdoba, 11 en Granada y tan solo 10 en Jaén. Hoy nuestro paseo arranca en Sevilla.
Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más.
Hablamos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico porque la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha inaugurado esta semana la exposición La Imagen Revelada, en la que se exhiben las radiografías de pequeño y gran tamaño de 49 bienes sometidos a proceso de estudio y restauración en este instituto en los últimos 30 años. En total, y así lo ha detallado la consejera, se exhibirá una selección de imágenes de una treintena de entidades, hermandades y cofradías propietarias de estos bienes, en los que se encuentran tallas, pues fíjate, artistas del barroco tan relevantes como Juan de Mesa, Pedro Roldán, Martínez Montañés, José de Mora o Juan Bautista Vázquez el Viejo. Hablamos con Juan José Primo Jurado, que es el director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Don Juan José, muy buenos días.
Muy buenos días a todos los oyentes de Canal Sur Radio.
Muchas gracias por atender nuestra llamada. ¿Por qué esta exposición?
Bueno, yo creo que el factor principal era aportar algo nuevo al mundo del patrimonio cofrade, del patrimonio de arte sacro. Nunca se había hecho en Andalucía, al menos, una exposición de radiografía, una exposición de técnicas de estudio por imagen, como se llama oficialmente, ¿no? Ajá. Para conocer qué es lo que hacemos nosotros siempre que nos llega una escultura, pues lo primero que hacemos es un estudio radiológico, como se hace en los hospitales, ¿no? Cuando uh-huh. llega algún paciente, pues para ver cómo está hecho por dentro. Nunca se había hecho.
¿Hola?
Al arte sacro, también una vertiente científica, uh-huh. una vertiente científica. Bueno, consultamos con todos los hermanos mayores que estaban implicados, uno a uno fuimos hablando con ellos, porque quieras que no, son imágenes sensibles y nuevas, y todos estaban encantados, y la consejera lo inauguró esta semana pasada y está teniendo un éxito la exposición.
¿Y las radiografías son del proceso o ya del resultado o cómo?
No, son del proceso.
El proceso.
Cuando llega una escultura, una imagen al IAPH, al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en nuestra sede del Monasterio de la Cartuja en Sevilla, uh-huh. pues le aplicamos eso, una radiografía para saber cómo está por dentro, cuáles son los anclajes que tiene, cuáles son los clavos, cuáles son las posibles grietas que no se vean a simple vista. Y cómo están, si a un cuadro también le aplicamos una radiografía para ver la composición que tiene. Son métodos científicos para luego iniciar el proceso de intervención sabiendo dónde hay que actuar.
Uh-huh. Son 49 bienes de los que estamos hablando, todos pertenecientes a hermandades y cofradías.
Sí, efectivamente. Uh-huh. Son 49 fotografías de 30 hermandades y cofradías de varios puntos de Andalucía, aunque en un gran número de procedentes de Sevilla. Y son todos bienes patrimoniales, esculturas que han sido intervenidas en el IAPH, ¿no? Uh-huh. Desde hace, bueno, 35 años que tiene de historia el instituto.
Uh-huh. Estamos hablando de piezas, de bienes de un grandísimo valor, claro.
Sí, claro. Tú lo has dicho al principio, estamos viendo por dentro cómo realizaban una escultura, pues Juan de Mesa, Martínez Montañés, José de Mora, que es una de las últimas obras que hemos tenido, el Cristo de la Misericordia de Granada, un crucificado impresionante, o Pedro Roldán, ¿no? Entonces, creo que está planteada muy didácticamente también para que todo el visitante, va a estar hasta el 30 de mayo la exposición, uh-huh, pues todo el visitante que vaya conozca esa imagen revelada, que por eso es el título, ¿no? Aquello que nunca nadie ha visto, pues ahora lo van a poder ver, esas imágenes de tanta devoción, de tanto valor artístico, pues ahora van a ver cómo hechas por dentro y sobre todo cuál era el proceso para restaurarlas, ¿no? Ajá. Lo primero, conocer cómo está el paciente por dentro.
me parece interesantísimo. Bueno, se sienta aquí a la mesa nuestra compañera María José Escalona, responsable de nuestra sección de tecnología. Buenos días, María José.
Buenos días. Me he metido aquí en la cabina, en plan todo el morro del mundo, porque yo empecé en el IAPH.
¿Ah, sí?
Sí, empecé en el IAPH muy jovencita, desarrollando el Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía, el SIFA, que es el core de donde se mete toda la información de todo esto. Uh-huh. Y yo he vivido de cerca la restauración de algunas de esas imágenes y es alucinante.
Es interesantísimo esto.
Alucinante. Recuerdo además el día que empezasteis la restauración del Giraldillo, que estaba yo allí, y aquello llegó como una momia. Uh-huh. Y bueno, animo a todo el mundo a que vaya, porque de verdad que el trabajo que se hace aquí al ladito, yo creo que muchos andaluces no tienen la suerte de conocerlo, y es muy loable, ¿eh? Es parte de nuestra riqueza, de nuestro patrimonio, y de verdad que lo aconsejo.
Pues muchas gracias, María José. Sí, la verdad es que allí hay restauradores, sí, historiadoras del arte, químicas, biólogas, radiólogos,
de todo
el arco de multidisciplinar que puede intervenir en la restauración del patrimonio, en la investigación del patrimonio, sí, está ahí. Y luego todo queda documentado, como tú mismo sabes, uh-huh, tú misma sabes porque lo trabajaste, ¿no? Y queda en la guía digital, en el repositorio, de acceso libre, gratuito, a cualquier persona que quiera consultarlo.
La verdad es que sí, animo.
Bueno, pues
muchas gracias.
Esto está en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. ¿Y hasta cuándo la podemos ver?
Sí, hasta el 30 de mayo. Hasta el 30 de mayo, 30 hay tiempo de sobra. Sí, uh-huh, sí, tenemos entre semana, lunes cerrado, pero de martes a viernes en horario de 10 a 1 y de 5 a 8 de la tarde. El sábado de 11 a 1 y de 5 a 8. Y los domingos en horario de mañana, de 11 a 1. Uh-huh. Incluso en Semana Santa, el lunes está cerrado, pero el martes y miércoles estará bien.
No es mala fecha, además, la Semana Santa, para ver esta exposición que se llama La Imagen Revelada, una exposición que exhibe por primera vez las radiografías a tamaño real de 49 esculturas restauradas, y son todas piezas de gran valor. Ya hemos hablado de autorías de Juan de Mesa, Pedro Roldán, Martínez Montañés o José de Mora, entre otros. Juan José Primo Jurado, director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, gracias por atender nuestra llamada, amigo, y feliz domingo.
Feliz domingo para todos vosotros.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy en tecnología, María José Escalona?
Vamos a abrir ya la inteligencia artificial, ¿no?
Hombre,
llevo prometiéndotelo desde que estoy aquí, pues ya toca.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues no te vayas lejos, porque yo creo que esto te va a interesar. El Instituto de Astrofísica de Andalucía, ¿sí?, al que nos vamos ahora, celebra su 50 aniversario. Y para conmemorar esta fecha tan especial, la institución ha presentado junto a la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, y el rector de la universidad, un mural conmemorativo que rinde homenaje a su legado y que da inicio a toda una serie de celebraciones. El mural lo firma el artista granadino El Niño de las Pinturas, también conocido como Sex. Hablo con Anchón Alberdi, que es el director del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Hola, Anchón, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarte, ¿qué tal estás?
Muy bien, encantado de saludaros a vosotros y a todos los oyentes.
Bueno, háblame de este mural. Está ocupado, ubicado en la parte trasera del instituto.
Dando al sur. En la fachada sur del Instituto de Astrofísica.
En la fachada sur. Bueno, ¿qué mural es? ¿De qué se trata?
Mira, es... simplemente permíteme que haga un pequeño juego con vuestra anterior sección, ¿no? Ajá. Pasamos del patrimonio histórico al patrimonio de la ciencia en patrimonio universal. Pasamos de imágenes reveladas a imágenes de los objetos astronómicos. El instituto, como muy bien has dicho tú, cumple este año 50 años y ajá, queremos, aparte de una serie de conmemoraciones que luego si quieres podemos detallar,
por supuesto,
lo que sí queremos dejar es un pequeño legado también en la ciudad de Granada, ajá, con diferentes actos, ¿no? Y el primero ha sido este. En esta fachada sur, que era un paño de ladrillo, simplemente pues hemos querido tener una imagen evocadora de lo que nosotros hacemos, ¿no? Es una imagen muy grande que yo creo que se va a incorporar directamente a la ruta de arte urbano de Granada, ¿no? Donde el Niño de las Pinturas, por cierto, está presente en otras ubicaciones de la ciudad, mostrando la imagen de un niño y una niña. Nos dividimos quienes consideramos que es un niño o una niña, para mí es una niña, que está mirando con un telescopio, y luego tiene todo un conjunto de objetos astronómicos. Tiene, pues eso, desde un agujero negro, una nebulosa planetaria, tiene la imagen del sol, tiene diferentes imágenes, todo en unos tonos azulados, además es enorme, vamos, y se ve, pues conforme vas avanzando en Granada por la calle Primavera, te encuentras con ella, ¿no? Además tiene el hecho curioso que frente al instituto, en esta fachada sur, se encuentra un instituto de enseñanza secundaria, y justo el Niño de las Pinturas estudió allí, con lo cual a él le ha hecho especial ilusión tener esta actuación justo enfrente de donde él empezó a crecer, ¿no?, de alguna manera.
Bueno, esta va a ser una de las primeras iniciativas para celebrar este 50 aniversario. Sí. ¿Qué más tenéis organizado?
Pues mira, en este aspecto de legado del que estamos hablando, también estamos editando un libro sobre los 50 años de historia del instituto. Fíjate, el instituto empezó en julio de 1975. Ya para entonces muchos países europeos se habían acercado al sur de España, también a las Islas Canarias, buscando emplazamientos donde la transparencia del cielo permitiera hacer una ciencia sin igual, ¿no?, permitiendo llegar a lo que eran las semillas de la formación de las primeras estrellas, de las primeras galaxias. Entonces identificaron, pues eso, el observatorio, por ejemplo, del Teide o el observatorio de Roquelos Muchachos en Canarias, pero aquí en Andalucía encontraron el emplazamiento de Calar Alto, ahí en Almería, y aquí en Sierra Nevada también, pues, había un cielo muy transparente, ¿no? Tenemos el radiotelescopio, por ejemplo, de 30 metros, ¿no?, que conocen muy bien aquellos que acuden a la estación de esquí. Bueno, basado en esto, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas decidió que sería muy importante tener un grupo de investigadores que pudieran sacar rendimiento de esta instrumentación. Así, en 1975 se creó el Instituto de Astrofísica y en 1981 ya nació también el Observatorio de Sierra Nevada, que depende también de nuestro instituto. Por cierto, gestionamos también científicamente el Observatorio de Calar Alto. Somos el instituto de referencia, cuando cuenta con su propio director. Y bueno, pues esto es lo que nosotros tratamos de conmemorar, 50 años desde Granada conociendo el universo, avanzando continuamente con un crecimiento exponencial a lo largo de este año, de 4 personas que eran inicialmente los que lo formaron, pues hasta 260 personas actualmente entre científicos, ingenieros, comunicación, gestión, etc. Uh-huh. Entre los actos que hemos preparado, pues como te digo, tenemos, aparte de este mural, estamos editando un libro que refleja precisamente estos 50 años de historia, mostrando cómo ha evolucionado el instituto y cómo ha avanzado el conocimiento también, que será presentado en la Feria del Libro de Granada el día 13 de mayo. De hecho, llevamos ya 8 años teniendo una caseta propia dentro de la Feria del Libro de Granada dedicado al conocimiento a la ciencia. Tendremos también una exposición que va a ir itinerando por diferentes lugares de la ciudad de Granada. Vamos a aprovechar los MUPIs que tiene el ayuntamiento, que se utilizaron, por ejemplo, para mostrar las fotografías con motivo de los Goya, pues para mostrar imágenes del universo. Y va a ir por distintos barrios de Granada y terminará en la zona central, donde también el 22 de octubre celebraremos el gran evento conmemorativo del 50 aniversario, ¿no? Pero aparte de eso, pues bueno, vamos a hacer otro tipo de guiños, ¿no? Vamos a juntar astronomía y gastronomía junto con el chef del restaurante María de la O aquí en Granada.
Ah, qué bien.
Vamos a seguir participando también en Desgranando Ciencia, la Feria de Divulgación de la Ciencia, la Noche de los Investigadores, en un acto que refleja y que pretende reforzar el papel de la mujer, en nuestro caso el papel también de la mujer en la ciencia, con el espectáculo Entre Sillas también, que lo hacemos en colaboración con el Ayuntamiento de Granada, etcétera, otras muchas cosas que vamos a ir mostrando a lo largo del año.
Bueno, no sé si vale la expresión, pero ¿cómo es el patrimonio astrofísico de Andalucía?
El patrimonio astrofísico de Andalucía es sinceramente muy potente. Uh-huh. Tenemos desde observatorios, como te he mencionado, el observatorio de Calaralto, el observatorio de Sierra Nevada, el radiotelescopio de 30 metros, también situado aquí en Sierra Nevada. Tenemos el Instituto de Astrofísica de Andalucía, el instituto que tengo el honor de dirigir, que es el único centro Severo Ochoa, el único centro de excelencia que tenemos en Andalucía y que ha sido, por así decirlo, reconocido como tal por el Ministerio de Ciencia. Pero tenemos además diferentes departamentos universitarios repartidos en nuestras universidades andaluzas, aquí en Granada, en Sevilla, en Málaga, en Jaén, en Córdoba, en Cádiz, en Huelva, en Almería, y con todos ellos pues también mantenemos diferentes líneas de colaboración, ¿no? En nuestro caso, fíjate que el Instituto de Astrofísica de Andalucía ha sido protagonista, yo diría, de los grandes descubrimientos que hemos tenido en nuestra ciencia a lo largo de los últimos años, desde la imagen icónica, de la primera imagen icónica de un agujero negro, hasta ser capaces de orbitar un cometa o de participar en la detección de la contrapartida de la primera detección de ondas gravitacionales, la detección también. Participamos en diferentes misiones espaciales que están viajando ahora mismo a lo largo de nuestro sistema solar para estudiarlo de manera detallada, etcétera, ¿no? O sea que es el patrimonio, yo te diría que es realmente muy potente.
Pues cumple 50 años el Instituto de Astrofísica de Andalucía, un instituto que, por cierto, forma parte también del apoyo de la candidatura de Granada como capital europea de la cultura. Uno de los primeros eventos es la inauguración de ese mural que ya preside en la fachada sur del instituto y que firma el Niño de las Pinturas y que es un motivo más para acercarse y conocerlo.
Sin ninguna duda. Tenemos, curiosamente, en la fachada norte hay un cohete que refleja las primeras actividades tecnológicas que hacíamos en el instituto, porque en el instituto, cuando nació en 1975, enseguida se empezó a trabajar en el desarrollo de tecnología. Uh-huh. Y estos cohetes se utilizaban para el estudio, para hacer un sondeo atmosférico de la atmósfera de la Tierra. Y en la parte sur, pues tenemos este mural que refleja, que pretende ser evocador y refleja también las actividades que nosotros realizamos.
Anchón Alberdi es el director del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Yo te agradezco mucho que te hayas acercado hoy a esta, que es tu casa, y te deseo un feliz aniversario.
Muchísimas gracias y esperamos contar con vuestra participación.
Por supuesto. Hasta pronto. Abrazo fuerte, amigo.
Adiós.
¿Tú conoces el Instituto de Astrofísica de Andalucía?
No, pero me he quedado alucinada con lo del Severo Ochoa. ¿Tú sabes lo difícil que es conseguir eso?
Sí, ¿no?
Los niveles de calidad y de exigencia que tiene, no solamente conseguirlo, sino mantenerlo. Uh-huh. O sea, esos los oyentes que no están metidos en las áreas de investigación, pero cuando me lo ha dicho me he quedado, bueno...
Bueno, pues está bien que lo resaltes. Nos vamos a Almería ahora, porque esta semana se celebra el Día Mundial del Teatro y vamos a conocer cómo es el programa de actos para celebrarlo con Antonio Fernández, que es el director de Escenalia, la empresa que coordina los eventos. Hola, Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Pues encantado de saludarte. Cuéntanos, ¿cómo va a celebrar Almería este Día Mundial del Teatro?
Bueno, pues nosotros hemos tenido una idea, que es que teniendo en cuenta que Almería es una ciudad que dentro de lo que es su callejero, pues bueno, ha tenido a bien a lo largo de todos estos años tener muy en cuenta el teatro, porque muchas de las calles de Almería, pues bueno, tienen nombres que de una u otra forma están vinculados al teatro, pues nos ha interesado destacar este año precisamente eso, sacar a pasear el teatro por las calles que tienen una significación teatral. Bueno. Entonces, durante esta semana vamos a organizar primero, los tres primeros días van a estar destinados un poquito al público más infantil o más familiar, con unas representaciones teatrales dirigidas a ellos, y también vinculándolas un poquito a la cercanía este año con el Día Mundial del Libro Infantil y Juvenil, que se celebra en los primeros días de abril. Y ya el día 27, el Día del Teatro, ya lo vamos a orientar un poquito más al público general, ¿no? Al público más adulto.
El Día del Teatro es el 27, ¿no?
Sí, correcto, uh-huh. el 27. Así nosotros empezamos las celebraciones el lunes, uh-huh. Que si no me equivoco es 24, ¿no? 24,
sí, hoy es 23, mañana 24. Debe ser 24, sí.
Efectivamente, comenzamos mañana y entonces nos vamos a ir a tanto lunes, martes y miércoles por la tarde a tres plazas de Almería, a tres plazas de Almería para representar tres obras de teatro diferentes. El lunes vamos a representar la obra Come Libros, esto ya digo dirigido a un público más infantil, más familiar, concretamente en la plaza en el barrio de Pescadería. Vamos a hacer la obra Come Libros, que es una obra con títeres. Nosotros lo llamamos cuentíteres porque son una obra de teatro, son cuentacuentos teatralizados con títeres. Al día siguiente nos vamos a desplazar hasta la pedanía, una pedanía del municipio, hasta el barrio de La Cañada, en la plaza de Antonio de Torres, para representar la obra La Biblioteca Encantada. Y el último día volvemos a la ciudad, volvemos al barrio de Nueva Andalucía, para en una de sus plazas representar la obra La Fábrica de Cuentos. Esos van a ser, digamos, los tres días previos a la celebración ya del Día Mundial del Teatro como tal, que es el 27. Entonces el 27 es el día que vamos a utilizar el callejero teatral, que es como se llama la actividad. El callejero teatral, se ha elaborado un callejero de Almería señalizando todas aquellas calles que significación teatral, la mayoría de ellas referidas a autores teatrales, pero no solo a autores teatrales, también a algunas calles referidas pues a obras, como por ejemplo está la calle Hamlet, o a actores como pueden ser Antonio Vic, Herrero, o el mismo Adolfo Marsillac, etcétera. Nosotros nos vamos a ir a tres calles en concreto esa tarde. Nos vamos a ir a la Rambla o Avenida Federico García Lorca, y vamos a representar un extracto, una parte, digamos, de una de sus obras más célebres, en concreto El Retablillo de Don Cristóbal, ¿no? En las calles. Entonces la gente que pase esa tarde por la avenida Federico García Lorca, a las 5 de la tarde, 5 y media aproximadamente, va a tener la ocasión de poder asistir a la representación de un extracto del Retablillo de Don Cristóbal, reconociendo por tanto el motivo de por qué esa calle se llama Federico García Lorca, como parte de su obra. Acto seguido nos vamos a desplazar, como si fuéramos unos cómicos de la legua, nos vamos a desplazar a la calle Francisco Villaespesa, que es una calle cercana. Francisco Villaespesa es un dramaturgo local de Almería, y vamos a representar un cachito de la obra El Alcázar de las Perlas, que fue la obra que le dio reconocimiento, digamos, a nivel nacional, una obra que fue estrenada por María Guerrero y Emilio Tuyer en el año 1911. Así que estamos hablando que fue una obra que tuvo mucho, mucho renombre y mucho tiempo. Y por último, vamos a finalizar ese recorrido teatral en la confluencia de las calles Lope de Vega y Cervantes, que es precisamente la plaza de la Catedral de Almería, donde vamos a representar un pequeño extracto de La Dama Boba de Lope de Vega.
Bueno, qué maravilla, cuánto aroma a teatro, ¿no? Y a cultura, ¿eh? Sí. Y esto, sí. ¿Cómo me has dicho que se llama? El callejero teatral, ¿no?
Callejero teatral, digamos que es la actividad en general, y en concreto la actividad del paseo, le hemos venido a llamar que el teatro sale a pasear, ¿no? Sale a pasear, vamos a hacer un pequeño recorrido como si fuéramos cómicos de la legua urbanos, ¿no? Que vamos desplazándonos por distintas calles con significación teatral de Almería y haciendo pues pequeñas piezas de obras de teatro de esos autores que dan nombre a las calles de Almería.
Qué bien, qué bien. Oye, pues enhorabuena, Antonio, por la programación, me parece muy interesante. Interesante, una buena manera de celebrar el Día Mundial del Teatro toda la semana con mucho teatro, con mucha cultura en Almería. Antonio Fernández es el director de Scenalia, la empresa que coordina los eventos programados. Gracias, Antonio.
Que vaya todo. Y que organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almería. Es decir, nosotros coordinamos y hacemos toda la producción, pero digamos que la actividad está impulsada por
el Ayuntamiento
de Cultura, sí.
Perfecto.
Sí,
pues que no falte la cultura. Antonio, un abrazo.
Un abrazo a vosotros y muchas gracias. Que viva el teatro.
A las bolas jugaba de niño con los chavales. A las bolas jugaba de niño con los chavales. Con los chavales. A las bolas jugaba de niño con los chavales.
Venga, y terminamos el paseo, este pequeño paseo por Andalucía, por cosas que están pasando en Andalucía, con un pequeño paraíso para los que... ¿Tú eras de máquina esta de petaco?
La verdad es que no mucho. No. No mucho porque es un motor, pues, o sea, yo la coordinación la tengo un poco desarrollada. Pero la sevillana esta me encanta, ¿eh? Porque ir a feria me ha traído.
Pues en Granada, concretamente en Chauchina, encontramos el paraíso de los amantes del pinball. Casi 100 máquinas en Pimbálica. Pimbálica es la asociación que organiza además varios torneos a lo largo del año. Han conseguido atesorar 100 cacharros de estos, restaurarlos y ponerlos a disposición de la gente para que la gente juegue. Me parece una cosa maravillosa. Manuel Beltrán es presidente de la Asociación Pimbálica de Chauchina. Hola Manuel, buenos días.
Buenos días, Pepe.
Encantado de saludarte, hombre, ¿cómo estás?
Igualmente, encantado también. Pues bien, aquí bajo agua hoy.
Bueno,
pero bien.
Bueno, gracias al programa de Canal Sur Busca Tesoros, que presenta nuestro querido Antonio Garrido, hemos descubierto este paraíso para los amantes del pinball. Yo le llamo máquina de petaco de toda la vida, ¿no? Yo no sé si esto es ahí en Granada también, ¿se llama así o no?
Sí, aquí se llaman también máquinas de petaco, aunque la palabra que más se conocía aquí en Granada eran flipper.
¿Flipper? Es verdad. Sí,
es lo mismo, es la máquina de pinball, que el flipper suele ser la aleta, como otra gente lo llama, o el bateador, que es lo que impulsa la bola hacia arriba.
Uh-huh, es verdad, el flipper.
Yo creo que todos hemos hecho un paintball, ¿no? Con la con los de estos de la, las alfileres, ¿no? Con los alfileres, sí, con los palillos y esas cosas.
Bueno, era un pequeño sueño, ¿no?
Totalmente, vamos.
Cuando yo era niño, que me regalaran los reyes una maquinita de esta, ¿no?
Ya ves.
Bueno, ¿cuántas máquinas habéis juntado ahí?
Bueno, en Pimbálica tenemos 75 totalmente operativas, al 100%. Wow.
75. ¿Y Pimbálica es un local, tenéis un local y la gente puede ir allí a jugar o cómo?
Sí, Pimbálica es un local que conseguimos comprar entre mi socio José María Puerta y yo. Uh-huh. Tras hacerle un año obra allí a fines de semana y a ratos, pues conseguimos convertirlo en lo que es hoy. Y aquello sí, aquello puede ir a jugar todo el que quiera. Ajá. Hay que inscribirse como socio porque es una asociación no lucrativa. Uh-huh. Y entonces estamos dedicados a la conservación y restauración del pinball. Y puede ir a jugar todo el que quiera previo a anotarse como socio, que no conlleva ningún compromiso de pago de cuota de inscripción, ni de mantenimiento, ni nada. Ajá. Solo que cada vez que vaya a jugar, pues como es comprensible, las máquinas gastan luz, el local tiene unos gastos de contribución, de agua, basura, todo eso. Ajá. Y hay que sufragarlo de alguna manera y se pagan 5€ por hora de juego y a las máquinas no hay que echarle ninguna moneda.
Ah, eso te iba a preguntar, pues claro, yo la última vez que jugué eso echábamos moneda de 5 pavos.
¿Sí?
25 pesetas.
Sí,
ahí
sí.
Está, ahí está.
Ahora, pues en nuestro local las monedas no es lo más importante. Lo más importante es, sobre todo, pues dar a conocer este tipo de máquinas y que la gente pueda disfrutar de ellas, que por desgracia hoy en día no están tan extendidas como antiguamente y es difícil encontrarse uno, y uno que esté jugando bien operativo, más difícil todavía.
¿Y todas las máquinas están perfectamente operativas?
Todas están operativas, perfectamente.
Vale. Y habrá de todos los tipos, de todas las épocas, sí, sí. ¿No?
Sí, claro, eso iba a comentarte, que como hay máquinas también desde el año 57, pues imagínate que son trastos que al final acaban averiándose cada X partida o da algún error, y entonces pues nuestra obligación es sufragar ese error y ponerlo en marcha otra vez.
Bueno, qué divertido. ¿Dónde está Pimbálica?
Pues Pimbálica está en la calle Torre, número 14 de Chauchina, que estamos a 13 kilómetros de Granada capital.
Calle Torre, número 14, has dicho, ¿no?
Así mismo. Chauchina está justo enfrente del aeropuerto de Granada.
Ajá. Oye, pues hay que coger coche, sí. Los que no seamos de Granada, no tengamos esa suerte, coger coche y acercarnos ahí a la calle Torre, número 14, en Chauchina. Entonces, con 5 euritos mismo. ¿Tengo para jugar cuánto?
Una hora entera.
Wow, vale.
Y si echas una hora y 10 minutos, no te voy a decir, oye, dame 30 céntimos por los 10 minutos.
Y en la máquina que quieras.
En la máquina que quieras, que todas están allí a la disposición, claro, que esté libre. Bueno, aunque no tenemos, por desgracia, mucha afluencia de socios, pero bueno, siempre no. suelen estar la mayoría. No,
pero verá tú cómo ahora esto va a cambiar. Y se puede ser socio con cualquier edad, ¿no?
Sí, hombre, con cualquier edad, menos los menores de edad que tienen que ir autorizados acompañado. Por los padres, claro, como claro, es lógico. Claro.
Oye, pues me encanta la idea. Manuel Beltrán es presidente de la Asociación Pimbálica de Chauchina. Enhorabuena por la iniciativa y nos veremos pronto por ahí. Yo era un loco.
Pues cuando queráis,
se me daba maravilloso.
Tenéis vuestra casa.
Abrazo fuerte, amigo.
Venga, muchas gracias. Abrazo para vosotros también.
Bueno, esto me sirve también para recomendaros el programa Busca Tesoros, que está muy divertido, muy curioso, con Antonio Garrido y el equipo de Casa Tesoros de Canal Sur, recorriendo toda Andalucía buscando tesoros, buscando cosas de nuestro patrimonio, curiosidades, hombre, algunas de más valor que otras, lógicamente, pero está muy bien. Y ya sabéis que el programa completo lo podéis descargar de la plataforma, podéis tener la plataforma de Canal Sur Más, te puedes descargar la aplicación de Canal Sur Más en Play Store, en Apple Store y en todos los stores, hasta los de las ventanas también, ahí. Bueno, 20 minutos para las 11, enseguida la tecnología con María José Escalona.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaira.
Del 19 al 23 de marzo, la 16ª Feria del Libro de Tomares abre sus puertas con Paloma Sánchez Garnica, Julia Navarro, Nieves Herrero, Carmen Posadas, Elizabeth Benavent, Carmen Mola, Juan Manuel de Prada, Megan Maxwell y muchos más. Firmas de libros, presentaciones y actividades para toda la familia. Del 19 al 23 de marzo, vive la magia de los libros en Tomares como a ti te gusta.
Risa, risa y más risas. Con humor, ingenio, música en directo, entrevistas, gamberradas.
Todo lo tienes en el show del Comandante Lara. Y te esperamos esta noche después del deporte para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Venga, que te espero!
El show del Comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
Siempre Canal Sur. La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Tiempo para la tecnología con María José Escalona, doctora en Ingeniería Informática por la Universidad de Sevilla, catedrática y profesora en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, divulgadora y asesora tecnológica. Veríamos que hablar de la inteligencia artificial, pero nos hablaste de darnos una pincelada de la charla que diste sobre la evolución hacia la digitalización inteligente. ¿Esto
claro,
es lo que es?
Pues mira, está muy relacionado con lo que quiero hablar, porque precisamente lo que hablé allí fue sobre cómo la inteligencia artificial está impactando en todo lo que es la parte portuaria, ¿no? O sea, todo lo que es la parte de telecomunicaciones y en la parte de incorporación a las nuevas tecnologías. Entonces, al final, te das cuenta cuando vas hablando en diferentes foros, ¿no? Porque últimamente pues, hablo mucho de inteligencia artificial por ahí, uh-huh. En que hablamos mucho de inteligencia artificial, estamos muy acostumbrados a escuchar ya estos términos, le hablas a todo el mundo de la IA y todo el mundo parece que sabe lo que es, pero que al final hay mucho desconocimiento. Entonces, como ya llevamos aquí unas cuantas semanas, ya el melón lo tenemos que abrir. Así que voy a aprovechar un poco el contenido que hice con esas charlas para abriros el melón de la inteligencia artificial y poner, digamos, los puntos sobre las IAs en esta inteligencia que nos viene, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por una definición, ¿vale?
Venga.
Es muy gracioso porque estuve en un instituto, en un instituto de Castilleja el viernes y, claro, le pregunto a los alumnos, ¿no? ¿Sabéis lo que es la inteligencia artificial? Todos me levantan la mano, ¿no? Venga, una definición. ¡Ostras! Difícil. ¿vale? Porque está como muy mutificada. Bueno, hay muchos términos, muchos palabras y muchas cosas que se pueden decir sobre ellos, pero yo he cogido y he hecho una definición así como muy de andar por casa, ¿no? La inteligencia artificial realmente es casi como una engañifa, ¿vale? Una engañifa que usamos los tecnólogos. Son al final un montón de tecnologías, de modelos, de incluso dispositivos que lo que hacen es engañar o hacerse simular al usuario cuando está interactuando con alguno de estos cacharros que está interactuando con un ser inteligente. ¿Vale? O sea, le damos como una especie de humanidad o de inteligencia a esos cacharros que realmente no la tienen, para que el que interactúe con él se piense que está trabajando con un ser que tiene inteligencia detrás.
Vale.
Pero realmente...
Y además nos lo creemos.
Y además nos lo creemos, pero vamos, como vamos a ver, lo de inteligente poco, ¿vale? O sea, lo de inteligente poco. Hay otra cosa también que es muy importante que sepan nuestros oyentes, y es que esto que estamos teniendo ahora mismo, esta revolución que parece que la inteligencia artificial ha salido de ahí de la nada y todo como muy nuevo, esto cuando yo empecé a estudiar ya era antiguo, ¿vale? O sea, se empezó a desarrollar con la Segunda Guerra Mundial. Entonces la mayoría de los algoritmos, técnicas y modelos que ahora mismo está todo el mundo revolucionado con ellos son de los años 50 del siglo pasado.
Anda.
¿Vale? O sea, que ya son viejos. De hecho, la inteligencia artificial es una de las áreas más antiguas de la ingeniería informática. Tenemos como tres principalmente, ¿no? El software, que son los que desarrollamos las aplicaciones, el hardware, los cacharros, y la IA es otra de ellas y es probablemente la más antigua de todas. Está muy fundamentada sobre la matemática y todo este tipo de cosas, pero anda, aquí no estamos hablando de nada nuevo, ¿vale? Lo que pasa, claro, que estas soluciones necesitan muchísima capacidad para poderse ejecutar. Te pongo un ejemplito. Mira, yo terminé el trabajo fin de grado en el año 97 el primero y el 99 en el segundo. Y en el 99 hice un trabajo fin de grado que pretendía demostrar una tecnología basada en IA, en un IA muy básico, que había hecho en el 97. Para poder ejecutarla, ¿vale?, tuve que estar haciendo ejecutar tres ordenadores de la escuela, ordenadores potentísimos que no había fuera, durante más de una semana, para poder demostrar tres sentencias.
Tres.
Algo que hoy lo hacen los ordenadores simplemente parpadeando, ¿vale? A todo esto, además, con una cantidad de líneas de código tremenda. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con todo esto? Pues que se ha democratizado. Ahora mismo el móvil que tú llevas en el bolsillo o el que tenemos, cualquier cacharrillo que tenemos, es muchísimo más potente que cualquiera de los ordenadores que había en esa época, ¿no? Entonces, esto es viejo, amigo. Esto no es nuevo, ¿vale? Y bueno, ¿es tan inteligente como nos parece? Pues no, Pepe. No. Y de hecho, hay como varios niveles de inteligencia, hay muchas clasificaciones de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, está la más básica, que ya le llamamos inteligencia artificial, pero que los informáticos casi que decimos que esto de inteligente no tiene nada, porque son algoritmos muy básicos, que lo que tienen son unas reglas por detrás que van siguiendo esa regla. Y de hecho, como hay algún camino que no conozca, se queda parado, ¿vale?
Bueno, tú lo definiste en cierta ocasión muy bien, ¿no? Un tonto que trabaja muy rápido.
Efectivamente. ¿No? Entonces, por ejemplo, en esta IA más básica tenemos los típicos juegos de ajedrez que no aprenden, ¿vale? Este que simplemente sabe las normas y lo que hace es que en función de tu movimiento, pues hace una norma de la que están permitidas. Simple y llanamente, ¿vale? O la rumba que tenemos por casa, que hace el plano en casa y es capaz de ver algún cacharrillo que por ahí en medio y se
de
da
hecho,
una vuelta.
Yo la llamo,
¿vale?,
la tonta.
Es la tonta, pues sí. Muy bien llamado, ¿vale? Luego hay como un nivel más que ya ese palabra lo hemos soltado por aquí en algún momento, que es el machine learning, ¿no? El aprendizaje automático. Es un nivel un poquito más avanzado, que en este caso los algoritmos tampoco, las estructuras que tienen por abajo matemáticas no son especialmente complejas, pero que sí que tienen la capacidad de, con los datos que tú le vas dando, ir aprendiendo, ¿vale? Lo del cafelito este que hablamos alguna vez aquí en el programa, de que te prepara el café como a ti te gusta la maquinita inteligente cuando suena el despertador.
Ajá.
Pues más o menos ese tipo de cosas, ¿no? Este, por ejemplo, es el típico algoritmo que tiene nuestro email. El hecho de que vaya aprendiendo lo que nosotros marcamos como spam y automáticamente nos lo vaya haciendo. Cuanto más usuarios haya trabajando y más datos le lleguen, pues adivina, más experto será nuestro sistema, más aprende y más capacidad tiene de darnos una buena respuesta.
O sea, va viendo un poco cuál es tu actitud ante determinadas cosas y entiende que es que hay preferencias y hay descartes, ¿no?
Claro, entonces, efectivamente, ¿vale? Y después está el que ahora suena por todos lados, si os conectáis un rato al TikTok y ponéis inteligencia artificial, lo que aparece por todas partes, que es el aprendizaje profundo, el deep learning, ¿vale? Esto suena como muy, muy futurista, pero también es muy antiguo, ¿vale? Estos son algoritmos y sobre todo estructuras de datos que se basan en replicar la mente humana. Entonces, son algoritmos que además de aprender, como aprenden los humanos, son capaces de crear conexiones. Las más famosas son las redes neuronales, que lo que hacen es simular el comportamiento de nuestras neuronas y van creando conexiones entre ellas, con lo cual el algoritmo, digamos, que va aprendiendo y desarrollando propias conexiones entre ellas. Ajá. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí, pues, ¿qué tenemos? El reconocimiento facial o el reconocimiento en imágenes. Traía un ejemplito sobre reconocimiento facial, no esto que te ven a ver si eres un ladrón o alguien peligroso en un aeropuerto, ¿no? Ajá. Pero con el Instituto de Patrimonio Histórico, hace unos cuantos años estuvimos en un proyecto muy chulo que lo que hacía era analizar muy rápidamente imágenes de la base de datos del IAPH para detectar, pues, ciertos patrones en las imágenes. Por ejemplo, vamos a buscar imágenes que tengan que ver con la cruz. Y entonces buscaba ese tipo de patrones y hacía un aprendizaje y un reconocimiento de esos patrones de cruces dentro de las imágenes.
Ah, qué curioso.
¿Vale? Entonces, bueno, esos son los tres niveles que hay, pero después hay muchas más clasificaciones.
Este último es el menos tonto, digamos.
Este último es el menos tonto, ¿vale? Uh-huh. Pero todavía es más tonto que nosotros, y eso es lo que voy a explicar ahora, ¿vale? Fijaros, hay como tres niveles en función de lo inteligente que es una inteligencia artificial, ¿vale? Está el nivel más básico, que se llama inteligencia artificial estrecha. ANI, ¿vale?
ANI,
que es lo que, bueno, viene de la sigla.
Perdonen todas las ANI.
Sí. Artificial Narrow Intelligence, ¿vale? Entonces, básicamente, esta inteligencia artificial es, también se le llama la IA débil.
Ya.
Y la IA débil porque realmente es que tiene un rango muy limitado de actuación. Todo lo que tenemos ahora mismo en lo alto de la mesa, nuestros ordenadores, y eso que nos parece tan revolucionario, es IA débil, ¿vale? ANI.
¿Así no digas?
Sí, el ChatGPT, todas estas cositas que nos conocen, el Siri, la Alexa, todas estas cosas, ya después los niveles que hemos hablado antes, más o menos, uh-huh, desarrollado el algoritmo, son de estas. ¿Por qué? Porque están muy orientadas. O sea, ChatGPT puede saber y procesarte mucha información, pero dile al ChatGPT, yo qué sé, que te invente una canción, no sabes, se tiene que ir a otra inteligencia artificial para desarrollar esa canción. Vale. ¿Vale? Muy basiquita. Estas no nos pueden sustituir ni pueden someternos, ¿vale?
Inteligencia artificial estrecha.
Estrecha o débil, que es ANI. Después hay otra que es la inteligencia artificial general o AGI, ¿vale? Que viene de Artificial General Intelligence, uh-huh, que esta, digamos, sería la capacidad que podrían tener los cacharros de ser como somos nosotros, los humanos. Pensar como pensamos nosotros y razonar como razonamos nosotros. Y aquí viene el spoiler, que mucha gente no sabrá, pero esto todavía no está desarrollado.
No, no es posible.
No, uh-huh, ¿vale? O sea, una inteligencia artificial que sea igual que nosotros a la hora de pensar, razonar y de crear conexiones o de cambiar su pensamiento en función del entorno que tenemos, uh-huh, eso no existe hoy por hoy.
No existe.
Por ejemplo, si yo a ti te dijera, cualquiera de los oyentes ahora mismo le dijera, dime un número del 1 al 10, tú me dices un número, el que sea, uh-huh, ¿vale? ¿Por qué me dices ese número hoy? Porque sea tu número favorito, porque es el que te has acordado, porque te tocaron ayer los cupones y acabó en eso, o pues simplemente porque está puesto en la pantalla. Uh-huh. Un ordenador hoy por hoy no es capaz de hacer eso. Fíjate qué tontería. Entonces, esa aleatoriedad se puede simular, pero no se consigue hacer de la misma manera que lo hace un humano.
¿Pero será posible en un futuro?
Pues por ahora está la cosa lejos. Uh-huh. De hecho, mira, bueno, en el instituto este que estuve...
Yo creo que eso me tranquiliza,
sí,
más,
sí,
que otra cosa.
Bueno, ¿no? Ahora te voy a tranquilizar todavía más. De hecho, en el instituto este que estuve esta semana, un chaval me contó un caso que digo, ostras, esto lo voy a contar a la radio el domingo. Y se lo dedico a él con todo mi cariño, ¿vale? Porque les empecé a contar, les dije que a ver qué profesión había en el mundo que no estuviera afectada por la inteligencia artificial. Y entonces, bueno, siempre me salen allí profesiones y todo. Y claro, salió, casi siempre sale la de jugador de fútbol, ¿vale? Y entonces le dije que no, que ahora mismo cualquier deportista de alto rendimiento utiliza mucho la tecnología y la IA para basarse, pero que además muchos de los futbolistas utilizan asesores de datos a la hora de negociar sus contratos. ¿Por qué? Hombre, pues si tú tienes detrás unos datos que hacen que tengas mucha llegada, mucho tirón y que además tengas una capacidad de juego muy buena, pues eres mejor jugador. Y entonces les dije, en base a la inteligencia artificial, ¿quién crees que es mejor? ¿Cristiano Ronaldo o Messi? Claro, ya empezaron allí las tendencias, ¿no? Ajá. Me encanta esta pregunta que la hago casi siempre. Entonces les dije que para la inteligencia artificial es mejor Cristiano Ronaldo, porque tiene mucha más técnica. Con lo cual, es más fácil crear una estrategia con Cristiano Ronaldo, porque sabes, si analizas a tu contrincante, analizas muy bien cuál es el camino. Y me levanta la mano un chaval y me dice, claro, María José, pero eso también puede ir en contra, porque un enemigo también puede analizar los juegos de Cristiano Ronaldo y como es menos artista que Messi, ajá, sabe lo que va a hacer o con más, claro, proyección.
Es más esperable, ¿no?
Bueno, pues ese razonamiento de decir, vale, lo puedo usar para lo bueno, pero también para lo malo, eso no es capaz de hacerlo la inteligencia artificial y nosotros es algo de niños.
Ah, qué, ¿vale?, curioso.
Así que ahí nos vamos a llegar. Pero es que todavía hay otro nivel más de inteligencia, ¿vale? Que es lo que se llama la superinteligencia artificial.
Pero suena a que más inteligente todavía, ¿no?
Efectivamente, o así, a la Artificial Super Intelligence, ¿vale? Uh-huh. Esto es ya la ciencia ficción. Esto ahora mismo no hay nada y se supone que sería una inteligencia artificial capaz de superarnos a nosotros, capaz de autodesarrollarse, de desarrollar tecnología, de avanzar por sí misma.
Terminator.
Sí, o sea, lo que vemos en las películas estas de que los robots nos dominan, ¿vale? Uh-huh. Y esto ni tú ni yo lo vamos a ver, pero es que probablemente ni tus nietos ni los míos, que todavía no los tenemos, tampoco lo vayan a ver.
Pero eso lo puedes decir tú aquí ahora sí, con total seguridad.
Sí. Sí, porque es que tened en cuenta que primero tenemos que llegar al anterior, ¿vale? Primero tenemos que ser capaces de que la inteligencia artificial razone en función del contexto. Uh-huh. Para esto, ¿os acordáis de lo del IoT que conté la semana pasada, el Internet de las Cosas, que afecta por el... Pues todo esto hay que desarrollarlo, porque al fin y al cabo, cuando tú tomas una decisión en cualquier momento, Pepe, es por cómo te has sentido el día de ayer, por cómo te sientes hoy, si está lloviendo, si no está lloviendo. O sea, tienes muchísimos factores que te influyen, incluso si tienes más calor hoy aquí en el estudio o menos.
Pero la inteligencia artificial... tiene más capacidad para
procesar todo eso,
acumular y procesar datos que nosotros mismos.
Claro, tiene mucha más rapidez que nosotros.
Pero más rapidez.
Lo que pasa es que lo que no es capaz es de crear esas conexiones de la manera que nosotros somos capaces de crearlas. Entonces, al fin y al cabo, la inteligencia artificial, ahora mismo, aunque tengamos ese aprendizaje profundo que hemos hablado, que es capaz de ir creando conexiones entre ellos, tiene que ser un humano el que esté por atrás diciéndole el mecanismo en el que tiene que crear esas comunicaciones. Ya. No es capaz de crearlo todavía solo. Uh-huh. Así que, señores y señoras, no nos van a dominar todavía los robots, ¿vale?
Bueno.
¿Que van a hacer muchas cosas de por nosotros? Sí, que la están haciendo ya también, que hay que aprovecharse, pues también. Pero de allá que nos dominen va un salto grande, ¿no?
Bueno, eso nos tranquiliza.
Sí, y voy a resumirte, ¿vale?
Venga, Entonces,
para concretar, la IA están haciendo. Estamos en los principios y la IA que tenemos ahora es de los años 50 del año pasado, ¿vale? O sea, que ya ha nacido vieja, por así decirlo. Ahora nos está llegando. Tiene muchísima capacidad y la difusión y la democratización de la IA, o sea, el que le llegue a todo el mundo, no es solo un tema de tecnólogos. Es más, los tecnólogos somos los que menos deberíamos estar aquí. Ya sabéis cuál es mi eslogan, de que aquí tenemos que mezclarnos todas las áreas, ¿vale? No hay que tenerle miedo. Hay una viñeta por ahí de Mafalda que me encanta, que dice... No me da miedo el avance de la IA. Lo que me da miedo es la falta de la inteligencia natural.
Totalmente de acuerdo con Mafalda.
Y es totalmente cierto, porque ya veis que todavía la inteligencia natural es la que sigue dominando el mundo, ¿no? Y, por supuesto, nos ayuda a cosas definidas, ¿vale? Desde limpiar la casa, hacer hojas Excel, pasando por enfrentarnos al papel en blanco a la hora de escribir, todo ese tipo de cosas. Pero la IA que tenemos ahora mismo no es una IA inteligente, por mucho nombre que tenga.
Vale. Bueno, ¿qué implica todo esto, María José?
Pues mira, implica muchas cosas. Ya muchas de ellas las hemos ido avanzando y muchas más las iremos comentando en programas posteriores, ¿no? Como la seguridad, la ética, la necesidad de legislación, la necesidad de que se impliquen todas las áreas. Pero hay un tema que yo no he soltado nunca aquí, que hoy lo quiero comentar por primera vez, porque a futuro quiero reincidir en ello, que es lo que se conoce como el Green IT, la sostenibilidad. Uh-huh. Yo soy una guerrera de los grupos de WhatsApp, ¿vale? Uh-huh. Esto de buenos días, nos mandamos la imagen, ahora yo te mando una foto, o los WhatsApp de los papás del cole, ¿no? Oye, mi hijo no ha venido con la sudadera, ¿tú la has traído? No, yo no, yo no, yo no, yo no. O sea, todo eso tiene un consumo y un impacto en el medio ambiente. Y además es un impacto muy, muy, muy alto. Tenemos que ser conscientes. Uh-huh. Y de hecho, eso ya se viene hablando desde hace mucho tiempo. O sea, hay tendencias del Green IT, como por ejemplo poner los grandes servidores en países en los que hace mucho frío, para evitar el tema de la refrigeración que tienen que utilizarlo, ¿no? O mejorar la programación en función de cómo los informáticos programemos, se puede mejorar el uso, por ejemplo, que hacen de la batería los móviles. Si tú desarrollas una app con ciertas tendencias detrás o la desarrollas con otra, puede ser que te consuma más o menos batería del móvil, con lo cual lo tienes que cargar menos electricidad, menos consumo de batería, menos todo, ¿no? Pero claro, cuando llega la IA, ¿qué pasa? Pues que se desbordan todos los gastos energéticos porque la IA consume mucho. Así que seamos sostenibles.
Eso me parece muy interesante. Nos quedamos sin tiempo. La semana que viene más. Tocaya, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Llegamos a las 11. Tiempo para la información en Canal Sur Radio. Luego llega nuestra tercera hora, ya sabéis. Tiempo para nuestro adiestrador canino. Tiempo para la revista de Marina Bernal. Hablaremos con Laura Gallego. Hablaremos con Juan del Val, que va a recibir un premio taurino en Andalucía esta semana. Y tenemos invitado misterioso. Pues todo eso será enseguida. Y no dejes.
salir del letargo. Si vamos como borrego, no dejes que los idiotas hablen en tu sentimiento.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Cuenta la leyenda que un ser extraordinario alcanzó el poder de la transformación para su supervivencia. Ahora vive entre dos mundos, agua y tierra. Descubre el ajolote en el Acuario de Sevilla, el guardián de los secretos del agua, y sé testigo de su asombrosa magia. Más info en acuariosevilla.es.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory y Electrodomésticos Marisol.
Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el Restaurante Al Sur, descubre la verdadera cocina andaluza. Restaurante Al Sur, en la calle Ramón Carande de Sevilla, en el barrio El Porvenir. Restaurante Al Sur, lo mejor en cada plato.
La selección española quiere repetir en la final a 4 de la Liga de Naciones y se la juega en la vuelta de la eliminatoria decisiva de cuartos de final.
Este domingo, España-Países Bajos y además Tenerife-Cádiz en segunda, Unicaja-Málaga-Real Madrid en baloncesto y la final de la Copa de España de fútbol sala.
Y todo lo tienes desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.